informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué alegría acompañarlos nuevamente en este espacio donde buscamos crecer en salud, mente y espíritu. Mi nombre es Sebastián Anzuategui y te doy la bienvenida a este espacio donde siempre aprendemos un poquito más, donde siempre buscamos formas de vivir cada día mejor. Y hoy hablaremos de un concepto que es muy interesante, la cuenta bancaria emocional. ¿Ya habías escuchado hablar de ella? Así es como nosotros podemos cuidar de nuestras relaciones, de la misma manera que cuidamos a veces de esos números que están rojos en nuestra casa. También necesitamos cuidar de nuestras emociones para mantener relaciones sanas y un equilibrio interior. Vamos a hablar de este concepto y vamos a hablar sobre cómo es tan importante para nuestra vida y cómo implementarlo. Bueno, lo vamos a descubrir junto a nuestro querido especialista Daniel Morales, quien es psicólogo clínico y psicoterapeuta. Él también es magíster en terapia breve estratégica. Daniel, qué gusto poder saludarte y darte la bienvenida a la programación de Nuevo Tiempo. Bienvenido.
Hola, Sebas, ¿cómo estás? Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo.
Como siempre, es un placer poder tenerte aquí nuevamente. Y Daniel, cuéntame una cosa. Nosotros solemos escuchar que el concepto de cuenta bancaria emocional es importante, pero quizás para muchos de nuestros oyentes es nuevo. ¿Podrías explicarnos qué significa esta metáfora y por qué es tan poderosa para comprender nuestras relaciones y nuestra salud mental?
A ver, creo que nuestra estancia en el mundo como seres humanos implica que siempre nos estamos relacionando. Entonces, desde la terapia sistémica, desde la teoría sistémica también, se habla acerca de que nuestras conductas, nuestras relaciones son transaccionales. Entonces, nosotros somos seres humanos con este cuerpo, con esta mente que de manera natural tiene emociones. Entonces, esta metáfora a mí también me lleva a pensar tal cual como en un banco donde existen transacciones constantes. Entonces, nuestra mente está dotada de emociones que nos hacen ser seres humanos y que están en una constante transacción. O sea, estamos siendo influenciados para percibir y sentir las emociones, así como esta expresión también influye a otros y así. Estamos en esta continua transacción de comunicación, de conductas, de aprendizajes que nos llevan siempre a estarnos relacionando. Y sin más, esto solo nos hace ver que somos seres emocionales de manera constante.
Entiendo, estamos constantemente intercambiando emociones, haciendo que una persona se sienta de una determinada manera o las otras personas nos hacen sentir de una determinada manera. ¿Sería más o menos eso? O sea, por ejemplo, yo puedo poner a una persona un poquito más ansiosa. ¿Una persona puede hacerme sentir un poquito más triste? ¿Es algo así?
Ajá, o sea, más bien ahí un poco lo que cambiaría dentro de esa concepción es que, esto nos decía un profesor de universidad, que es imposible que alguien nos haga hacer sentir algo. Porque eso implicaría que esa persona esté dentro de nosotros para que nos haga sentir algo. Más bien, lo más correcto siempre es decir lo que esa persona hace me hace sentir a mí así.
Entiendo.
Entonces,
es la forma afecta.
Exacto. Porque todos siempre estamos haciendo algo. Y hay un principio clave y es que es imposible no influir. Entonces, más que las personas nos hagan sentir algo o que nosotros hagamos sentir algo es cómo nosotros influenciamos a las personas y cómo nos influencian a nosotros para sentir algo. Entonces, ahí es donde saltan las emociones.
Importante. Qué interesante lo que estamos aprendiendo aquí juntos. Y ahora continúo preguntándote un poco sobre este tema. Mira, en la vida cotidiana, nosotros enfrentamos tensiones, críticas, conflictos. Como mencionabas, constantemente estamos siendo influenciados y también estamos influenciando a los demás. Desde tu experiencia, ¿qué actitudes o comportamientos son como retiros que pueden debilitar nuestra cuenta emocional o nuestra relación con otras personas?
Desde la terapia estratégica, Giorgio Nardone ha propuesto que existen tres grandes mitos que o nos pueden hacer salir de este punto emocional donde podemos estar muy exacerbados, donde podemos ser muy impulsivos, así como algo que nos puede aislar o nos puede dar el bajón, ¿no?, que le llamamos. Y estos tres mitos se incluyen en estas dos posiciones. El primer mito es el desahogo. Mucho escuchamos el desahogo emocional. El segundo mito es acerca de reprimirlo, de guardarlo. Por ejemplo, el enojo, ¿no? Como, entre comillas, está mal enojarse, entonces hay que aguantarse el enojo. Y la otra, que es hacer de las emociones algo racional. No sé, Seba, si tú has escuchado esto de tienes que pensar con cabeza fría. Claro, no seas tan emocional para tomar decisiones. Ese también es otro mito. Wow. Entonces, el desahogo, que este no explique tanto, pero el desahogo es más bien una reconfirmación de que hay algo mal con mis emociones. Entonces, si yo estoy muy, muy enojado y digo, ya, me voy a... Ahora que hay estos negocios, no sé si tú has escuchado, donde puedes ir a romper cosas con martillos, con herramientas. Sí, aquí en Ecuador hay, en Europa también es un boom ahorita ese negocio. Pero si yo estoy enojado y digo, ya, me voy a desahogar jugando algo, rompiendo cosas o haciendo cosas, cuando yo termino de desahogarme, ¿qué es lo que acabo de confirmar? De que estaba muy enojado. Entonces, no es tanto un desahogo, y además se convierte en algo muy, muy efímero. Entonces, estos tres mitos o nos pueden llevar a exacerbar mucho las emociones o nos pueden llevar a tener un bajón emocional.
Entiendo. Y en relación con las otras personas, por ejemplo, si yo digo, entonces sería incorrecto decir, mira, me voy a desahogar con esta persona y por eso la traté mal.
Entiendo. Ajá, porque de hecho ahí le estamos echando la culpa a la emoción, ajá. Estamos diciendo como, allá, porque estoy así, entonces voy a hacer esto. Cuando, en ese sentido, si nosotros hemos provocado algo a alguien, ya absolutamente estamos siendo responsables de eso que hemos hecho.
¿Y estos comportamientos podrían de alguna manera afectar mi relación con el otro negativamente?
Claro, porque lo que decíamos, siempre estamos influenciando a los demás. Entonces, esa influencia que nosotros vamos a ejercer va a producir emociones también en la otra persona, ¿no? Entonces, así como podemos reparar cosas, también podemos provocar grandes desastres relacionales.
Entiendo. Y tal vez podrías comentarnos algunas actitudes específicas o comportamientos específicos que puedan ser considerados negativos o que puedan justamente perjudicar las relaciones. Por ejemplo, yo he escuchado que la crítica, por ejemplo, yo estar constantemente criticando a otra persona puede estar afectando negativamente mi relación. Algo así. ¿Conoces claro. algunos otros comportamientos nocivos?
Hay unos dos que para nosotros son muy importantes y que, por ejemplo, esto lo vemos mucho en terapia de pareja o terapia familiar. Uh-huh. Una es la descalificación y una es la desconfirmación. La descalificación es cuando constantemente yo te estoy diciendo lo que tú haces está mal. Y la desconfirmación es cuando literalmente es darle el mensaje a la persona de tú no existes. Entonces te ignoro, hago silencio, no sé, hago como si no pasara nada. Y esto provoca en la otra persona una sensación de no existo. Lo que yo digo, lo que yo siento, no importa. Entonces, descalificar y desconfirmar también generan como una ruptura en las relaciones en general.
Excelente hablar sobre estos puntos, porque veo que son muchos errores que generalmente las parejas cometen, ¿no? Por ejemplo, estás enojado con tu pareja y no le hablas. O ya hablaron sobre algún tema que te incomodaba y le dices, no, ya no quiero hablar más sobre ese asunto. Entonces le estás desconfirmando. O otros momentos también en nuestro día a día que por la ira, no sé, una pareja puede cometer errores que puede cometer justamente como colocar esos juicios de valor, decirle tú eres así, tú siempre haces lo mismo, tú. Uh-huh. Y esas cosas pequeñitas en nuestro día a día pueden hacer una gran diferencia.
Exacto.
Amigos que nos están escuchando, si tú tal vez tienes algunas preguntas, recuerda, mándanos tus preguntas que estamos aquí con el WhatsApp abierto para poder escucharte. Puedes escribirnos al +55 12 98 15 129. +55 12 98 15 129. ¿Tienes alguna pregunta sobre este tema? Escríbenos. Estamos hablando sobre cómo cuidar nuestra cuenta bancaria emocional aquí junto a nuestro especialista, el psicólogo Daniel Morales. Y ahora continuando con este tema, ahora hablamos sobre algunas cuestiones complicadas, algunos comportamientos y actitudes que pueden estar minando nuestra cuenta bancaria emocional y también nuestra relación con otras personas. Pero también existe, por otro lado, depósitos constantes, por así decirlo. Algunos comportamientos que pueden reforzar acciones sencillas y cotidianas que puedan funcionar como depósitos emocionales para fortalecer nuestra autoestima y nuestras relaciones. ¿Podrías comentarnos si existen algunas de estas acciones?
Claro, creo que un principio que atraviesa más bien estos tres mitos, como mencionaba, es que las emociones se trabajan usando la misma fuerza de la emoción. Y para esto hay que entender cuáles son las emociones. Entonces, bueno, rápidamente desde nuestra concepción de la terapia estratégica, se ha planteado que existen cuatro emociones básicas. ¿Y cómo llegamos a la conclusión de que son cuatro? Porque se hicieron estudios de los estudios acerca de las emociones, porque hay teorías que dicen hay 6 emociones, hay 12 emociones, hay 27 emociones, y aumenta la cantidad. Pero se cayó en cuenta que las que más se repiten son estas cuatro, que son el dolor, la ira, el placer y el miedo. Entonces, estas cuatro emociones, Nardone va a decir que la única manera de gestionarlas es usar su misma fuerza, como por decir, contra ellas mismas para que sean más funcionales. Por ejemplo, si alguien está sufriendo por algo de dolor emocional, necesita el mismo dolor para atravesar el dolor, para superar el dolor. Y esto ya implica comenzar a tener herramientas que nos ayuden a atravesar esto. Igual, el miedo. Tenemos una frase que dice que el miedo mirado a la cara se convierte en valor. Entonces, es usar la fuerza del miedo. Con el enojo, por ejemplo, el enojo igual es aprender a canalizarlo de cierta manera para que yo pueda exteriorizar esto que siento, pero que no sea desastroso con las demás personas, con las relaciones y conmigo mismo también. Y con el placer, siempre decimos que para acabar con un placer necesitamos un placer mayor, ¿sí? Y aquí es donde está este principio de usar la misma emoción para manejar esa emoción, porque no es hacer lo contrario. Entonces, nosotros nos basamos en ciertos puntos específicos dependiendo de cómo la persona está sufriendo el problema para adaptarle una solución a su problema. Uh-huh. Pero el principio general sería como usar la misma emoción para resolver la emoción.
Entiendo. Y, por ejemplo, en una relación diaria, pensando en un matrimonio, por ejemplo, ¿cómo podríamos aplicar este concepto en nuestras relaciones diarias? Si, por ejemplo, estoy viviendo una frustración, ¿cómo podría aplicar este concepto justamente para no lastimar a mi pareja?
Por ejemplo, si estamos hablando de dolor, ya digamos que nuestras peleas son constantes y nos duelen. Tenemos nosotros una actividad que le llamamos como el tiempo de atril, donde a la pareja le pedimos que cada uno se va a otorgar 15 minutos. Entonces, uno va a estar parado, otro sentado, y por 15 minutos, quien está parado tiene la libertad de hablar de todo lo que quiera hablar, si quiere reclamar, si quiere culpar, si quiere hacer, quiere decir lo que sea. La persona que está sentada debe escuchar en religioso silencio.
Tomando agüita nomás.
Exacto, escuchar. Porque lo típico en las parejas es tú me dices, yo respondo. Tú me dices, yo te explico. Tú me dices, yo te aclaro. Entonces,
claro, y va aumentando
ninguno de
la
los
rabia.
Dos, ajá, exacto. Y a eso nosotros le llamamos una escalada simétrica. Porque escalan, escalan, es tú me dices, yo no me dejo. Ajá. Pero esta prescripción lo que hace es poner a ambos en el mismo nivel, porque una vez acabado los 15 minutos de uno, luego tienen que cambiar de posición. Y aquí hay una regla, que cuando el segundo va a hablar, no es que le voy a responder todo lo que me dijo. No, yo también tengo la oportunidad de hablar de todo lo que me duele, de todo lo que me enoja, de mis dudas, de mis sospechas. Entonces, así la pareja, diría a veces mágicamente, descubre que en realidad los problemas por los que discuten no son problemas como tal, y que son cosas que más bien en la cotidianidad se pueden resolver. Por ejemplo, esta prescripción lo que hace es trabajar o la ira o el dolor.
Entiendo. Y por otro lado, en la pareja entiendo que también es importante, no solo en la pareja, sino en todas las relaciones, aprender a apreciar lo bueno de las otras personas. Pensando en el concepto que nos compartiste, por ejemplo, pienso que en lugar de decirle a una persona lo mal que está haciendo, decirle lo bueno que está haciendo podría reforzarla para que continúe haciéndolo y continúe mejorando y continúe creciendo. ¿Esto también funcionaría dentro del concepto que nos mencionas?
Claro, creo que ahí ya pensaríamos en, por ejemplo, usar el placer, la emoción del placer. Porque
Entiendo.
al placer hay que sacarle de su dimensión, porque a veces pensamos en placer y tal vez se va al tema sexual, que es lo más común. Pero el placer está en todo. De hecho, porque sentimos placer, podemos sentir felicidad. ¿Sí?
Entiendo.
Entonces, podemos aquí usar el principio del placer, que es siempre encontrar un placer mayor. Por ejemplo, si mi pareja o mi amigo, mi hermano, mi mamá, mi papá se equivocan en cosas y yo le caigo
Juicios,
con críticas,
críticas.
juicios, exacto, solo voy a provocar que se baje, ¿no? Pero es muy diferente si yo, digamos, brindo mi ayuda, de alguna manera le pregunto, digamos, ¿en qué te puedo ayudar? O cómo podemos hacer esto para mejorar las cosas. Entonces cambia la percepción de eso y estoy activando aquí ya una fuente de placer mayor. Entonces, de hecho, no hay mayor placer que sentirse acompañado, que sentir
Entiendo.
que puedo apoyarme, ¿no? Entonces, aquí se puede utilizar como esta fuente emocional precisamente para lo que tú mencionas, motivar, hacer crecer y tal.
Claro, hacerle ver a las personas tal vez ese beneficio. ¿Sabes? Estaba pensando en que a mí me costaba convencer a mi esposa de hacer ejercicio, ¿sabes? Me costaba mucho. Y volvía del trabajo y le decía, amor, vamos a entrenar. Y ella decía, no, no. Y me estaba preocupando un poquito porque no estaba haciendo nada de ejercicio. Y lo único que me resultó fue invitarla, o sea, a hacer ejercicio, pero para pasar tiempo juntos, porque a ella le encanta pasar tiempo juntos. Entonces le dije, oye, mira, una forma de pasar más tiempo juntos es haciendo ejercicio y aparte mejora su salud y todo el tema. ¿Qué te parece si vamos juntos hoy? Intentando no presionarla, ¿no? Intenté dejar de presionarla.
Claro.
Y ella solita se motivó muchísimo. Realmente, como tú dices, cuando encontramos esa forma de justamente ayudar a la persona, tratándola con cariño, con respeto, sin intentar presionarla, mostrándole ese placer que ella puede experimentar, podemos justamente motivarlas a hacer cosas mejores, ¿no? A crecer y la
Exacto.
relación no se lastima. Qué importante.
Exacto.
Y ahora, te quiero proponer una idea, un caso. Imaginemos un oyente que hoy se siente emocionalmente en números rojos, desgastado, sin fuerzas, desmotivado. ¿Qué pasos concretos le recomendarías para que ya pueda comenzar a sentirse mejor, a recuperar el equilibrio en su cuenta bancaria emocional?
Bien, creo que aquí alguien podría hacer este ejercicio de preguntarse, ¿qué tanto de lo mismo yo sigo haciendo? Por ejemplo, si yo siento que las cosas no me están saliendo bien y esto obviamente me lleva a estar frustrado, entonces hacer lo contrario nunca es la solución. Digamos, ya, si no me sale, entonces tengo que esforzarme más, que es la respuesta tal vez más lógica, ¿no?
Natural, claro.
Pero a veces me esfuerzo más y me sigo dando cuenta de que no logro. Entonces, por defecto me frustro más. Entonces, habría que plantearse, ¿qué estoy haciendo yo que está ayudando a empeorar las cosas? Porque a veces a veces de plano es como que siempre pensamos en cómo mejorar, pero a veces ya nos bloqueamos en ese sentido. A veces hay que darle la vuelta a esto.
¿Qué estoy haciendo para
Pensemos,
empeorar?
exacto. Ajá, ¿qué estoy haciendo o qué dejé de hacer para empeorar? ¿O qué estoy pensando o qué dejé de pensar ya que me está ayudando a empeorar las cosas? Entonces, esto ya nos va a dar un mapa claro de qué es lo que literalmente tenemos que dejar de hacer o qué es lo que debemos comenzar a hacer, porque no nos den, siempre la educación nos ha planteado estar en un lugar donde siempre tenemos que estar buscando soluciones positivas. Pero nadie nos enseña, parece raro esto, pero nadie nos enseña a saber cómo empeorar. Porque paradójicamente, si yo busco empeorar algo, resulta que no lo puedo empeorar. Y paradójicamente mejora. Entonces, a veces pensar en cómo empeorar más bien hace que se den las vuelta a las cosas porque nadie busca empeorar voluntariamente.
Entiendo, entiendo, claro. Si yo me pongo a pensar, a ver cómo estoy empeorando esta situación, me pueden llegar algunas ideas muy interesantes. Y también por otro lado, si me propongo empeorar la situación, eso va a representar un esfuerzo mental que mi cerebro no va a querer hacer. Interesante, interesante esa postura.
Entonces, ese podría ser un primer paso para tal vez desbloquear emocionalmente a esa persona que tal vez se siente en un bucle
Pensar
de fracaso, digamos.
qué estoy haciendo para empeorar mi situación. O qué estoy
Exacto.
dejando de hacer. ¿Y existe algún otro paso que podrías recomendarnos hoy en relación a este tema?
Otro punto es que a esto le llamamos un cambio tipo 1, que son cosas que sí podemos mover objetivamente y que hay que ver. Si es que, digamos, yo soy una persona que siempre estoy en lugares cerrados, ya sea por mi oficina, la casa y tal, aquí sí podemos hacer lo contrario, porque sí necesitamos espacios, digamos, para estar fuera y nuestro cuerpo necesita también la conexión de la naturaleza en la que vivimos, ¿no? Entonces, esto abre también el espacio a que el cuerpo esté más relajado. Si, como digo, estamos en lugares muy cerrados siempre por nuestras actividades, buscar algo que nos pueda hacer socializar, que podamos descubrir algo nuevo, que podamos conocer algo nuevo, porque la mente se relaja. Y del otro modo también, si yo tengo un trabajo donde siempre estoy fuera, donde siempre estoy socializando, donde siempre estoy haciendo cosas muy al aire libre, entonces es necesario ahí buscar un tiempo a solas, porque ahí es
Entiendo.
donde se equilibran estas cosas y emocionalmente también nos equilibramos.
Ah, entiendo, claro, o sea, salí un poquito de la rutina en ese sentido. Si el trabajo me está agotando todo el tiempo, me vendría bien también darme un descansito en los finales de semana. Si el teléfono me está estresando demasiado, me vendría bien, no por el, no desde un espíritu de rechazo, sino desde un espíritu de buscar un placer mayor. Salir a la
Exacto.
naturaleza, conversar un poquito con mi esposa, jugar un poquito con el perro, hacer algo diferente.
Exacto.
Comprendo, wow, hemos aprendido muchas ideas increíbles, Dani, y queremos agradecerte por el tiempo que pasaste aquí con nosotros. El tiempo está llegando al fin de esta entrevista, pero me encantaría darte unos minutitos para que puedas dar tus últimas recomendaciones, tal vez, a nuestros oyentes. Y si deseas, también mencionar tus medios de contacto para que la gente pueda conocerte un poquito mejor.
Claro, Sebas. Creo que sí es importante reconocer que somos seres emocionales y que no existe esto de poner la mente fría y no ser emocionales. No, siempre estamos siendo así, es nuestra naturaleza, por ende debemos utilizarla. Así que buscar siempre herramientas que nos ayuden a gestionar esto van a ayudar a mantener un rendimiento óptimo y funcional en nuestra vida. Y bueno, para esto en redes sociales me pueden encontrar en Instagram principalmente como DM-TVE en mi Instagram personal o en Psico-Estratégico donde también van a encontrar información y hablamos de estos temas también. Entonces, estas son mis redes sociales.
Excelente, Dani. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este momento. Esperamos que Dani, puedas continuar creciendo en tu carrera profesional y te deseamos lo mejor por haber estado aquí. También a ti, amigo, que nos escuchaste, queremos agradecerte por este momento, por permitirnos entrar ahí a tu casita. Y tenemos una buena noticia para ti. Si este tema te tocó particularmente y descubriste que existen algunas cuestiones en relación a tu salud mental que estás necesitando trabajar, nosotros tenemos un regalo especial para ti. Nosotros hemos preparado nuestra revista Esperanza Mente Feliz, una revista preparada por el psiquiatra César Vasconcelos que te va a ayudar justamente a gestionar esos pensamientos que son un poco difíciles, aprender a convivir con esas emociones que son un poco complejas. Nuestro objetivo aquí es ayudarte a vivir mejor y esta revista es un excelente paso que puedes tomar hoy. La buena noticia es que es completamente gratis. Si quieres tener la revista, tan solo escríbenos al +55 12 98 15 129. Es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Anótalo ahí. +55 12 98 15 129. La revista Mente Feliz te está esperando. Y bueno, con estas palabras ahora hemos llegado al final de nuestro programa Conversando con el Especialista.